entre otros funcionarios, Mariel Aguirre, subsecretaria de Prevención de Adicciones, que tiene el Ministerio de Salud Pública de la provincia, y hoy Mariela está aquí con nosotros. ¿Cómo te vas? Buen día.
Bueno, buenos días, Gustavo, y también muy buenos días a toda la audiencia de ustedes.
Contame, esta actividad fue un poco oficializar lo que ya se venía conversando, ¿no es cierto, Mariela?
Exactamente, fue legitimar justamente las propuestas que de un principio fueron las líneas de acción tanto del gobierno nacional como provincial acerca de la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la demanda. Y es ahí donde el Ministerio de Salud Pública, con un abordaje integral de la prevención de las adicciones, tiene protagonismo. Este acuerdo fue, digamos, tiene que ver un poco con erradicar todo lo que tenga que ver con la venta ilegal de las drogas y también con un plan estratégico de prevención de las adicciones, digamos, tanto gubernamental como también trabajar intersectorialmente. Yo creo que esto es histórico, porque pone, digamos, un reflector sobre la problemática más que una linterna, pone un reflector de algo que los que estamos en esto lo veníamos de alguna manera padeciendo o veníamos atravesando situaciones. Entonces esto, insisto, para todos aquellos que estamos trabajando con esto y con el compromiso de esta problemática, realmente nos descomprime o nos alivia un poco por el hecho de que se están tomando decisiones, y sobre todo decisiones políticas que también tienen que ver con la asignación de los recursos, que eso es algo también fundamental, porque claro, esto implica, más allá de la asignación de los recursos, que es fundamental, yo creo que lo que va a ser más costoso es el cambio de paradigma en las personas y también en la lógica de la gente, de las personas que trabajamos en la misma, ¿no? Porque esto de, por ejemplo, de que es responsabilidad de todos, esto de decir que, de no criminalizar, por ejemplo,
al consumidor,
justamente el respetar de que el consumidor tiene sus derechos y que es un problema de salud y no necesariamente que tiene que ver con la justicia. Sí, con la justicia en la medida que transgrede y hay cuestiones delictivas, ¿no? Entonces esto es un cambio de paradigma, y que en realidad no se tienen que estar poblando las cárceles, sino más bien justamente los espacios de salud. Insisto, esto es un cambio hasta de paradigma para nosotros, los agentes que trabajamos también en salud.
Esto es un 50 y 50 en porcentajes, digo, en lo que es la salud y lo que es la represión del narcotráfico. Digo, no se pueden separar. Si uno quiere luchar contra las drogas, no se puede pensar solamente en la represión del delito o no se puede pensar solamente en las acciones preventivas en salud. Tienen que ir ambas y en quizás el mismo porcentaje,
Marina. Es que van de la mano. Justamente a mayor exposición o circulación de la oferta, por supuesto que hay un crecimiento de la demanda, ¿no? Pero esto que vos decís que tienen que ir de la mano, hay algo que también tiene que ver con un cambio ahora en esta nueva gestión, a lo que respecta, por ejemplo, a las inversiones o a las asignaciones de recursos en cuanto al presupuesto. Antes el mayor presupuesto estaba puesto en el narcotráfico. La decisión ahora es que se ponga más en prevención. Antes el presupuesto estaba más asignado a la asistencia, ¿no? A directamente a la ya con el enfermo o con lo que tenga que ver las internaciones, claro. Y ahora justamente la decisión está puesta en poner más el presupuesto en la atención primaria o en la promoción, en la prevención,
claro,
que en la asistencia, y eso también implica un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que se ajusta también a desde la ONS, desde las organizaciones de las Naciones Unidas, y que acá en Argentina también vamos siguiendo los lineamientos y somos partícipe también de esas planificaciones.
Y en la práctica, ¿cómo va a ser eso? Digo, hoy hablabas de la asignación de los recursos, de designar más recursos para lo que es la prevención. Eso, ¿cómo lo vamos a ver en la práctica? ¿Damos más campañas publicitarias, más visitas a las escuelas? ¿Cómo va
a
ser?
En realidad tiene que ver un poco con establecer una campaña comunicacional, por supuesto. Tiene que ver con una cuestión de educación y específicamente cuando, si bien esto todo se está encaminando, hay un montón de reuniones y planificaciones de currículas con respecto, pero por ejemplo se plantea desde la educación desde el nivel inicial. Por supuesto que en el nivel inicial no vamos a estar hablando de drogas o consumidores, pero sí de los buenos hábitos o hábitos saludables. Tiene que ver también con la incorporación de la familia con mayor presencia también en las escuelas, esto que parece ser ideal pero realmente no se puede trabajar de otra manera. Tiene que ver con mayor información a la población, pero ¿por qué? Porque pensar que no vamos a tener drogas, las drogas no van a existir nunca más, es
una utopía.
Eso sí es una utopía. Claro. Y es una utopía también pensarlo en el contexto en que vivimos, en el tipo de sociedad en que vivimos, donde prima la inmediatez, el resolverlo, la poca tolerancia, la incomunicación. Entonces, justamente, tanto las drogas, no solamente las ilegales, porque uno por ahí hace más ruido lo que sea la cocaína o los precursores químicos, sí. O la marihuana, la gran preocupación sigue siendo las drogas legales, las drogas legales que todos podemos acceder, como el alcohol, el tabaco y también los psicofármacos. Entonces, esa es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque este tipo de drogas legales, que no se las habla porque justamente conviven con nosotros, es una aceptación social, son las que más estragos producen, los que más impactan a nivel de sanitario, digamos, de intervenciones sanitarias y también en accidentología. Así que
claro, el tema del alcohol. Pero si uno dice el cigarrillo, por ejemplo, el tabaco, mata miles más durante cada año en Argentina que lo que mata, por ejemplo, la marihuana o la cocaína, ¿o no?
No.
¿Cómo es eso?
A nivel mundial, y por supuesto que eso se traspola también desde, cuando digo, me refiero a las estadísticas que tenemos como referencia de la Organización Mundial de la Salud, acá a nivel nacional y también provincial siempre fue el alcohol.
El alcohol,
el alcohol sigue siendo el que más estragos produces, y encima con la combinación de otros aditivos cuando, por ejemplo, ponen o con los medicamentos, con los psicofármacos o con los energizantes, con otros aditivos, ¿no? O también cocaína, que eso por supuesto que amplifica mucho más los efectos y tiene un problema. Y eso no hay conciencia. Y vuelvo a decir, todo esto que estamos viviendo hay que contextualizarlo en el momento en la sociedad consumista, de la inmediatez, de la poca tolerancia y de la no comunicación. Entonces, vienen estas drogas, las legales y las ilegales, lastimosamente, a dar una respuesta inmediata, porque lo que se busca con eso socialmente, porque no hay que dejar de tener esta mirada, es un efecto que administre nuestras emociones, ¿no? Entonces, de ahí es que el mayor protagónico todavía tienen estas drogas.
Y Mariela, cuando se habla de lucha contra el narcotráfico, el presidente hizo esa propuesta que fue, bueno, mediatizada y que lo hemos mostrado a través de los medios de comunicación. Parece, uno desde aquí piensa, se refiere a la cocaína, se refiere a la marihuana, se refiere al paco que destruye tanto en especial a los sectores más marginales, por lo que es una de las drogas más baratas, pero no se piensa justamente en el alcohol, en el tabaco, en esas drogas legales. En lo que es el tabaco se ha visto un incremento considerable de los impuestos para que hace que suban los precios y de alguna forma ha tenido efecto, porque dicen los vendedores de cigarrillos que ha bajado un 25% el consumo de tabaco. ¿Se piensa en algo similar con el alcohol, por ejemplo?
A ver, justamente una de las medidas que se planteó en el Consejo Federal de Droga, en la cual yo soy delegada acá de Misiones, justamente con una propuesta de Cedronar y también con la adhesión de del presidente, es de regular las pautas publicitarias del alcohol, por ejemplo, en relación al deporte, y que también implicaría no alcohol en los terceros tiempos, ¿no? O sea, esto es una medida. Por supuesto que esto va a revisión, tiene que ir al Congreso, y bueno, acá es donde realmente entra en cuestionamiento todos los intereses, ¿no?
Porque claro, pareciera
que,
sí.
O sea, a ver, la medida parece sumamente coherente, responsable, y realmente es una medida protectora para la comunidad. Hay que ver cómo sigue el tratamiento.
O sea, ¿no publicidad de bebidas alcohólicas en transmisiones deportivas sería? No, o en general, la televisión.
En general, o sea, justamente una comisión de que regule no solamente el asociar el alcohol, las publicidades del alcohol con el deporte, sino también los contenidos, porque los que trabajamos en esto entendemos perfectamente de que los que, en primer lugar, que las publicidades, los que son los más expertos en trabajar sobre la necesidad y el deseo de nosotros, y apunta justamente como a instalar un mensaje relacionado al alcohol, por ejemplo, con cuestiones de amistad, de encuentro, de diversión.
Bueno, a ver, las publicidades más que uno más recuerda cuando se viene un mundial, de los cuales participa siempre la selección argentina, son las de Quilmes, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es la que más conocemos, la que mayor historia en publicidades, y realmente la que más instala, o una de las que más instala también, hasta pautas de consumo. Pero justamente, bueno, hay se elevó un proyecto de parte de Cedronar en apoyo con el Consejo Federal de Droga de esta iniciativa. Vuelvo a insistir, la iniciativa está, la decisión está, el hecho tenemos que ver cómo sigue el tratamiento de la misma. Como también otras de las iniciativas. ¿Por qué yo marco esto, otras de la iniciativa? Porque de repente las personas que estamos trabajando y que venimos y que entendemos y que también somos profesionales del área, de alguna manera uno busca reforzar con ciertas herramientas que nos sirvan. Lo que pasa es que eso también necesita un apoyo, un acuerdo y un consenso, y ahí no solamente va a depender solamente de nuestra mirada. Una de las cuestiones que también se está trabajando, que tiene que ver como iniciativa, lo está realizando, la única provincia en el país que lo está realizando es Salta, que tiene que ver con un programa de tribunales de drogas, o que también se la denomina una justicia restaurativa o terapéutica, donde se trate de instalar un programa en la medida que todos aquellos casos donde existan consumo de estas sustancias y hayan cometido un delito, siempre y cuando este delito no sea de una gravedad, un homicidio o que implique, qué sé yo, daños importantes a tercero, estarían, digamos, bajo un régimen de un programa de tratamiento para evitar justamente que vayan a la cárcel.
¿No sería reemplazar a la justicia federal en los delitos de narcotráfico?
No, sino
consumidores que han delinquido.
Exacto, porque por ahí tiene que ver con un robo, o tiene que ver con, qué sé yo, con un hecho que si bien atenta, pero no reviste tanta gravedad.
No un abuso sexual, no un homicidio.
A eso me refiero, por ahí puede ser un ruido o algo, pero o una molestia, pero no implicar hacer un daño a tercero. Por supuesto que ahora yo tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar en Salta, donde fue presentado esta experiencia, y estaba justamente presenciando y acompañando al subsecretario de Justicia.
Lesken, ¿el nuestro?
No, perdón, no era subsecretario de Justicia. Sí, era un subsecretario, pero a nivel de Nación.
Está bien.
No recuerdo en este momento todo.
Son todos nuevos, así que hay que acostumbrar.
Sí, que estaba acompañando justamente la presentación de este de este nuevo programa, y también es una experiencia piloto en la Argentina y es muy nuevo en el mundo. Uh-huh. Esto se inició en el 2009.
Los tribunales de droga, decís.
Exacto, 2009 empezó en Miami y después se traspoló a Canadá, bueno, a Suecia, a otros países, pero
dependerán de las justicias provinciales, no de la nacional.
Dependerán, por supuesto, que de las decisiones de cada provincia. Insisto, esto es algo nuevo acá en la Argentina y comenzó en Salta y, bueno, se espera que esto de alguna manera se vaya amplificando, ¿no? Ojo, que también requiere un cambio de lógica de todos los que trabajan tanto en la justicia, requiere nuevos espacios, también personal capacitado para esto, donde los jueces también se van a tener que capacitar, o sea, implica, digamos, todo un movimiento para la implementación del mismo.
Un cambio cultural judicial, pero además, vuelvo a lo que decías al principio, también de apoyo presupuestario, porque las provincias, muchas no están, la mayoría, en condiciones de afrontar este tipo de cosas.
Sobre todo temas que son muy complejos, uh-huh. y muy complejos, y que realmente no tienen respuestas mágicas, no son de un día para otro. Y realmente uno siempre ve, y también fundamentada, ¿no?, la impaciencia o la intolerancia o la angustia o la desesperación de la gente, y fundamentada porque para el que padece lo importante es eso, su uh-huh. sufrimiento, y es válido. Y esto requiere de un tiempo y requiere también de asignaciones muy importantes de recursos.
¿Y esas fueron prometidas por el gobierno nacional a las provincias?
Está previsto. Por supuesto que esto implica, yo vuelvo a insistir, ¿no? Todas estas planificaciones tenemos que contextualizar en el momento que estamos viviendo, por ahí en este momento.
Que es de vacas flacas.
Exactamente, sí. Yo diría vacas anoréxicas. hay una recesión, que esto implica, bueno, por ahí no contar con todos los recursos que uno necesita, pero sí hay una planificación uh-huh. presupuestaria donde, en el caso yo hablo, donde puedo dar cuenta y tengo conocimiento de Cedronar, donde el 70% del presupuesto va a estar puesto en programas de prevención y el 30% en asistencia. O sea, esto fue comunicado en este Consejo Federal de Drogas, y también un respiro, digo yo, para todos los que estamos en esta temática, porque más allá de las directivas, de las líneas de acción o de las buenas intenciones que podamos tener, sin recursos es difícil.
Y Mariela, si bien no es tu ámbito, en cuanto a la represión del narcotráfico, ¿qué es lo que pudiste ver y escuchar va a cambiar? ¿O qué es lo que se va a reforzar, digamos? Nosotros acá en una zona de frontera es uno de los lugares que, imagino, el Estado Nacional debería prestar mayor atención.
Me gustaría ser prudente con esto, porque en realidad no es un ámbito, mi ámbito es el de la salud pública, claro. Pero lo que sí, yo escuchaba recién atentamente lo que decía el gobernador acerca de la particularidad de nuestra provincia, uh-huh. Por la debilidad que nos expone frente a las fronteras, bueno, implica realmente una asignación de recursos importante. Pero sí, hay un concepto que está muy bien sociabilizado, es que la represión, se sabe que tanto desde los organismos internacionales como la DEA y acá han fallado. Uh-huh.
Hay que ir por otro lado, entonces.
Sí, es más, yo cuando estuve la vez pasada aquí, con vos, Gustavo, te había sociabilizado justamente en lo que en la ONU se había firmado un documento, y donde nuestro presidente,
ministra de Seguridad.
Ministra de Seguridad y la canciller también lo habían hecho, y el de Cedronar, que tenía que ver con que participaron, digamos, en la firma de esto. con la creación de este documento, donde no se iba a perseguir más no se le iba a poner tanto el acento en la droga en sí, sino uh-huh. más bien en los activos de todos los movimientos que produce el narcotráfico. Claro. Esto es un documento que cualquiera lo puede tener acceso de las organizaciones Naciones Unidas, justamente porque se sabe que la represión ha fallado, y es por eso que en el Consejo Federal de Droga también, si bien específicamente Cedronar no tiene que ver ahora con narcotráfico, antes sí incluía narcotráfico, ahora solamente la prevención y la asistencia, el narcotráfico pasó para uh-huh. seguridad, no dejan dentro del Consejo Federal de Droga de intervenir delegados del Ministerio de Gobierno, como también así de Justicia, donde va a haber un mayor presupuesto o decisión, vuelvo a insistir, en poner más bien en el tema de la prevención o la promoción de la salud, digamos, claro. que en el tema del narcotráfico.
¿Tenés alguna estadística, existe, de cuántas personas delinquen aquí en Misiones, por ejemplo, y que lo hicieron bajo los efectos de los estupefacientes?
No, yo no tengo conocimiento, en este momento no tengo conocimiento de bajo consumo, digamos, uh-huh. El porcentaje no, sí sé, porque es de dominio público a nivel nacional, y que en las cárceles hay existen un porcentaje importante de internos que tienen problemas uh-huh. de drogas, ¿no? Uh-huh.
¿Se los trata en las cárceles? ¿O es una materia pendiente también?
A ver, por ahí, en la totalidad, por ello no creo que se alcance. No te olvides que nosotros tenemos acá en el Ministerio de Salud Pública, el único centro de asistencia es el monoclínico Manantial.
Claro.
Lo que sí es que todos aquellos casos que ameriten, por supuesto que ellos son trasladados, los mismos se encargan de trasladarle para que lleguen hagan su tratamiento. Como así también en su momento hicimos una firma de convenios con el servicio penitenciario de aquellos que después sean liberados de alguna manera puedan seguir sosteniendo el tratamiento. Y yo digo puedan seguir, y digo puedan porque dependemos, una vez que está liberado depende de la voluntad, uh-huh. Mientras que está en el interno está bajo un régimen y bueno, tiene que cumplimentar porque no tiene opción, pero una vez que se liberan generalmente cae el tratamiento o no les interesa.
¿Seguimos con el Misiones te escucha, no las drogas? ¿Está vigente el 0800?
No es un 0800, es un número de WhatsApp.
Ah, número de WhatsApp. Uh-huh. Siempre tengo esa confusión.
Sí, es un número de WhatsApp que a mí que es justamente la característica de acá, es 3764-172783. Que es un número justamente para hacer consultas o asesoramientos o pedir alguna ayuda con respecto a la problemática.
Decilo de vuelta, por ahí no lo escucharon.
Es el 3764-172783. Uh-huh. Y me gustaría, Gustavo, darte el teléfono sí. del Monoclínico Manantial para directamente pedir ayuda. Y acá, si me dejas algo que quiero comunicar, me gustaría que la gente sepa. El que tiene problema de drogas generalmente no le interesa salir o miente. Es una de las características de la patología. Entonces, la familia...
¿Pero se da cuenta el que tiene problema de drogas que tiene un problema?
En realidad no hay conciencia. ¿Qué quiere decir esto? De que lo niega. Claro. Lo niega para su beneficio y para seguir en esa situación. Entonces, la familia queda desesperada o no sabe qué hacer, o que generalmente los que demandan es la familia, o es la mujer, o es el jefe que directamente pide. Pero yo le quiero decir a estas personas que aquellos que tengan problemas y no quieran pedir ayuda, sobre todo en el caso de los menores, o puede ser la pareja, o un padre, lo que sea, que vaya la familia o algún referente de la familia y pida asesoramiento. Uh-huh. Porque... con el asesoramiento no se le va a dar las respuestas mágicas, pero sí se le puede dar determinadas herramientas de qué hacer o qué no, qué cosas tener presente y qué cosas no, porque hay veces, qué sé yo, cosas básicas como el tema del límite, el manejo del dinero, cómo manejan los tiempos, las salidas, las compañías, o sea, si se niega, que por lo general se niega el que tiene el problema de droga, que vaya el familiar, la madre o que vaya la tía, algún referente de esa familia, pida asesoramiento, que se le va a explicar, y si se tiene en cuenta estas cosas, no es que va de un día para otro cambiar, pero sí va a ayudar a tener un ordenamiento, porque cuando hablamos de adicciones o de drogas, hablamos de desbordes, hablamos de falta de límites, hablamos de desorganización, entonces esta herramienta es marcar un poco la geografía que perdió.
¿Cuál es el me decías el teléfono de Manantial?
Perdón, sí, es 445-6759.
Con la característica de
Posada. Con la característica de Posada, 445-6759, en los horarios estos administrativos pueden llamar y pedir o bien para la asistencia de un tratamiento ambulatorio o asesoramiento. Y son los el equipo médico ahí es el que decide en el caso de que el paciente requiera internación.
¿Es gratuito?
Todo es gratuito porque es justamente del Ministerio de Salud Pública.
Qué bien. Mariela, ¿cuáles son los síntomas que una familia puede prestar atención, puede darse cuenta en su casa antes de descubrir un cigarrillo de marihuana en el cajón del chico? O de verlo venir totalmente en otro mundo, digamos. ¿Qué síntomas puede?
Yo creo que permanentemente dan síntomas. Tiene que ver con uno prestar atención y estar un poco más conectado con los integrantes de la familia o por ahí con los hijos, que tiene que ver con cambio de hábitos, también de síntomas y de hábitos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, en el caso de los jóvenes empieza un decaimiento en el rendimiento escolar, empieza a cambiar las amistades de repente, a hacer amistades que realmente no tienen sintonía con la forma de ser. También muchas veces se mezclan con muchas cuestiones que son muy comunes a los adolescentes. Pero, por ejemplo...
No, porque el adolescente es cambiante de por sí.
Claro, es cambiante de por sí, pero empiezan a haber cambios, por ejemplo, de conductas que se vuelven muy irritables, muy poco tolerantes. Empiezan a aparecer objetos raros en la casa, como papelitos o aerosoles o algo que claro, uno le llame la atención, o empiezan a desaparecer objetos. Yo siempre digo...
Dinero.
El dinero o objetos, porque muchas veces los venden. O empieza, por ejemplo, hay síntomas físicos, adelgazar muchísimo, por justamente bajo los efectos del consumo.
¿Duerme más el adicto a las drogas?
Generalmente depende. Porque hay drogas que excitan, justamente que estimulan, y esto hace que pasen muchas horas sin dormir y justamente le cueste dormir, ¿no? Como también hay veces que lo más peligroso cuando toman drogas simultáneas donde una inhibe y la otra estimula, digamos, entonces el cerebro no sabe cómo defenderse frente a estos dos estímulos, ¿no?, simultáneos, y muchas veces también aparecen los sueños desmedidos, o sea, depende el tipo de sustancia que esté consumiendo. Y otra de las cosas, el tema de los ojos también, aunque hoy en día no nos podemos quedar solamente
con los ojos rojos,
solamente con los ojos rojos, pero dan señales. Y el hecho de estar atento, y bueno, yo creo que el poder actuar y el poder hablar de lo que está pasando, y por favor, hay algo que nosotros tenemos mucha experiencia de escuchar en esto, generalmente cuando los padres o el padre descubre esto, por supuesto que le da miedo, le da impotencia, pero generalmente le termina condenando la conducta o lo termina juzgando por lo que está haciendo, y en realidad lo que justamente no debe hacer. Porque lo que si está consumiendo es un es una salida que él encontró algo que le está pasando. Uh-huh. Entonces, yo lo que sugiero es que busque el espacio para entender qué es lo que le está pasando.
Encontrar el origen del problema.
Exactamente. Y no poner el asunto en que está consumiendo cocaína, marihuana. Por supuesto que uno tiene que saber para ver la gravedad, claro. Pero el problema no está ahí. El problema está en qué le está pasando a esta persona que tuvo que recurrir a eso. Uh-huh. Porque generalmente ponen todo el acento, y esto yo entiendo por desconocimiento también, ¿no? Que la marihuana, la cocaína, pero en realidad es qué le pasa a esa persona que tuvo que recurrir como una solución a la sustancia y por ahí no a pedir ayuda.
Está bien. ¿A Manantial también podemos pedir ayuda por alcoholismo o por tabaquismo?
Es el único centro en la provincia que atiende todos los tipos de adicciones. Es un monovalente, o sea, solamente se dedica a eso, no hay otra, uh-huh. No se atiende en otro tipo de...
Todo lo que sea adicciones.
Solamente lo que sea adicciones.
Uh-huh. Uh-huh. Me quedo con ese título que dijiste hace un rato atrás, la droga que más mata en el mundo es el alcohol.
Sigue siendo el alcohol, sin dudas.
Gracias por venir, Mariela.
No, por favor, a ustedes.
Mariela Aguirre, subsecretaria de Prevención de Adicciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia, estuvo con nosotros en el primer día a través de Radio Libertad.
La actualidad.